En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Carlos Di Lorenzo.
Buenas tardes.
¿Cómo anda? Se abrió la puerta.
Bien, ahí está, justamente con las puertas, con los doors arrancamos. Con la voz de su carismático líder y figura principal, Jim Morrison, uno de los estrellas más legendarias del rock and roll, porque las estrellas del rock and roll pueden, digamos, básicamente siguen tres caminos: pueden permanecer en variados grados de decadencia o mantenimiento, como Bob Dylan y Paul McCartney.
Variados, sí.
Pueden también, digamos, tener idas y venidas y regresos y caídas y demás. O pueden morir en el momento de la plenitud, a menudo con una carrera corta, como Jimi Hendrix, Janis Joplin o Jim Morrison. Generalmente, cuando pasa como lo que pasó con esta gente que acabo de mencionar, claro, al no haber nuevo producto musical grabado, todo lo que dejaron filmado, grabado y demás, es represado ad infinitum, o sea, al infinito, por personas que hacen muy buen dinero cuando el que los originó no está en condiciones de beneficiarse, ¿no? A menudo tergiversando ideas y cuestiones. A John Lennon lo dejo aparte por ser una figura demasiado compleja dentro de lo que fue su inserción en el ambiente musical. Pero Jim Morrison, que nació el 8 de diciembre de 1943 y que hoy tendría 65 años, si las cuentas no me engañan, y que era originario de Melbourne, Florida. Ajá. Era un hombre que, por empezar, fue una de las figuras más complejas en cuanto a su personalidad. Ya de pique, un rebelde como él, un hombre hedonista, dado a los excesos, era hijo de un militar de carrera norteamericano. O sea que ahí ya la tenemos bastante complicada. Cuando en el año 65 se traslada a Los Ángeles para estudiar cine, conoce a Ray Manzarek, el tecladista, que se escucha abundantemente en este tema, que tenía un grupo de blues. Después conoce a Densmore, el baterista, y después, muy a la usanza de la época, Robbie Krieger, el guitarrista, en un centro de meditación en California. Lo cierto es que empiezan a practicar. Morrison escribía desde antes, siempre había tenido fascinación por esos poetas franceses, por Artaud, por Rimbaud, por las ideas de Nietzsche, en fin. O sea, Morrison no era un hombre que no se hubiera cultivado, pero siempre con cuestiones más bien oscuras y no precisamente reconfortantes desde el punto de vista espiritual. Pero bueno, él había empezado a escribir sus poesías y bueno, empiezan a probar con estos tres muchachos a tratar de musicalizar las poesías de Morrison, que fue una regla que se siguió casi siempre. Morrison escribe y se le pone música, aunque él tenía claramente una idea de lo que iba ahí. Y bueno, empiezan con sus primeras actuaciones, tienen dificultades porque una de las canciones emblemáticas que está en el disco que estamos escuchando, en el long play original, The End, que es una canción larguísima que está al principio de la película Apocalipsis Now de Coppola, que es que se hizo años después, por supuesto, pero en The End es la historia de un muchacho que vuelve a su casa y mata a sus padres, ¿no? Después de anunciarle a su madre que quiere tener alguna consumación especial. Esa canción muy polémica hizo que los echaran de varios lados, porque no se consideraba, aún en los ambientes de California de hace 41 años, se consideraba adecuado. Lo cierto es que ellos se sobrepusieron, porque como casi todos los grandes del rock, sumado al eventual talento musical que poseían, es necesario, como tuvieron los Beatles, los Stones y muchos otros, una entereza y una capacidad de sobrevivir a los ataques, las críticas y demás, descomunal. Mantienen el grupo funcionando a pesar de todas las dificultades que tuvieron. Morrison empieza rápidamente a configurarse como una persona escénicamente muy atractiva, todo su interés en la en lo escénico, en el cine, que él incluso llegó a filmar algunas películas. Bueno, llevó a que finalmente el sello Elektra Records, que era un sello de música folk hasta ese momento, folk medio esotérico, dirigido por Jack Holtzman, el hombre resuelve reposicionar su sello contra los Doors. Cosa que en su momento fue visto como medio arriesgado, pero increíblemente ese disco que tenía esta versión larguísima, Light My Fire, el ingeniero de sonido se le ocurre resumirla, sacarle todo este solo que estamos escuchando de teclado, y consigue ser un éxito, llegar al número uno en los rankings en Estados Unidos, el primer simple del primer disco de los Doors. Lógicamente, ese éxito, además de situarlos en una dificultad con el ambiente de la contracultura, porque no hay que olvidarse que para la contracultura norteamericana y para cierta contracultura también acá y en todos lados, el ser muy exitoso es sinónimo de dejar de ser innovador, revolucionario y vanguardista.
Se vendió.
Claro, se vendió. Entonces ya ahí empiezan los eternos debates de los Doors con las críticas de venderse al comercialismo, de entregarse y demás. Por más que la música de ellos nunca fue de fácil consumo, letras oscuras, ambiguas, algunas esotéricas que reflejaban el interés de Morrison también por la cultura indígena estadounidense, todas esas cuestiones de existencial, de los poetas existencialistas tanto le gustaban, en fin, todas esas cosas, a pesar de eso, igual hubo gente que siempre le dijo, se vendieron. Entonces en ese tiempo es que Morrison empieza a componer su famoso macro poema, La celebración del rey lagarto, que fue finalmente tuvo que esperar varios años para ser grabado, porque él lo cantaba en público, pero recién el disco en vivo fue cuando apareció. La generación hippie empezó a criticar las opiniones políticas y filosóficas de Morrison. Decían que si bien llamaba a resistir a la policía y demás, hacía un discurso muy obsceno de un sexualismo pueril, y por lo tanto decían que no era un auténtico revolucionario, sino alguien que estaba, un hedonista que estaba simplemente utilizando el lenguaje revolucionario para disfrazarse. Lo cierto es que en Connecticut, en diciembre de 1967, lo llevaron preso por lenguaje obsceno, después en el 68 por exponerse públicamente, bajarse los pantalones, digamos. Lo cual, no lo digo en términos simbólicos, se los bajó realmente. O sea, lo que los acusaban, sus críticos decían que se había bajado los pantalones con la industria discográfica, pero él se los bajó en público. Lo cierto es que el disco de Soft Parade, que exactamente es el desfile suave, vendría a ser, del año 68, un disco, perdón, 69, que fue editado acá, ese disco salió acá, y bueno, se le acusó justamente de ser suave, y ya se dijo que estaban terminados, pero rápidamente se repusieron, el disco en vivo, lo recuperó, y finalmente cuando llegaron a la plenitud entre la calidad y lo comercial en el año 71, con el disco LA Woman, que parecía augurar una época absolutamente extraordinaria de éxito masivo, llegaron a tener éxito en todo el mundo. Parecía que los Doors, finalmente después de esas épocas de turbulencia, con Morrison a la cabeza, se iban a establecer como uno de los grandes grupos y una de las grandes atracciones a nivel mundial. Pero resulta que los 4 años de excesos en alcohol, droga, sexo, filosofía y búsqueda de su identidad y del verdadero sentido de la vida, además sumado a todos los excesos de rock and roll que se puedan imaginar, lo dejo por ahí, llevaron a que un enfurecido, deprimido por un lado, enfurecido por el otro, Jim Morrison, dejara los Doors y se fuera a París, donde grabó algunas cosas que han aparecido y demás, pero increíblemente esa desaparición, que muchos dijeron ya va a volver, dejalo, que ya va a aparecer en algún momento, no fue así. Y de golpe, en situación muy confusa, porque nunca ha habido acuerdo respecto a las circunstancias exactas de su muerte, el 3 de julio del 71, yo se lo recuerdo muy bien porque yo era un adolescente bisoño que veía a Morrison como un veterano, los cables dieron que el norteamericano cantante, poeta, compositor, escritor y director de películas, Jim Morrison, había fallecido. Se decía que era de ataque cardíaco. La mujer que vivía con él, decía que fue, en fin, dio a entender que era sobredosis de drogas. Y Pamela Corson, con sus versiones, agregó un poco más de leña a la hoguera. Hay discusiones, han presentado decenas de personas que decían ser madres de hijos de Jim Morrison. solamente el único que siguió hasta el fin con el reclamo de que era hijo de Morrison era un fraude, en fin, todas esas cosas típico de la circunstancia que cuando alguien muere en ese momento. La batalla por los derechos de Jim Morrison también, porque le dejó todo a Pamela Corson, su mujer, durante varios años, con quien se casó aparentemente de una forma medio extraña en un estado que permitía la legalización de las uniones sin consagrarlas, una cosa medio extraña. Ella se murió 3 años después, por lo cual los padres de ambos empezaron a batallar por recuperar los derechos de Jim Morrison. Pero lo increíble de todo esto es que yo, que recuerdo perfectamente como los Doors en un momento dado fueron enterrados a mediados de los 70, un grupo muy difícil de catalogar porque no se puede decir que tengan un sonido pesado, no se puede decir que tengan algo que sea rítmicamente accesible, no se puede decir que tengan letras con gancho ni estribillos retenidos. Sin embargo, a partir de un sector oscuro, pero ampliándose rápidamente, empezaron a resurgir. Y a hoy deben tener el récord de reediciones, en tanto en DVD, en CD, se reeditan los discos en vinilo, y hay gente que dice, me gustan los Doors, y de repente uno ve que son gente que tiene menos de 20 años. O sea que los Doors han logrado la permanencia. El mito de Jim Morrison sobrevivió a todas las polémicas y sus propios tormentos, y hoy por hoy se puede hacer bastante con esto porque se le puede ver actuar. Hay DVDs que fueron videos, Live at the Hollywood Bowl, donde hay actuaciones de los Doors realmente espectaculares.
¿Anduvieron en gusto?
Anduvieron en la vuelta, pero no figuró, por supuesto, en la película. Estaban medio peleados con la contracultura, ¿no? Pero lo concreto es que actualmente uno se puede hacer bastante idea de lo que eran este grupo. Por supuesto, los discos han salido ahora en la última edición, recontra filtrado, rematrizado y demás, suena como los dioses, con información de todo lo que pasó en la sesión de grabación, y es verdad, suenan cada vez mejor en un sentido verdadero, literal. Y no extraña que se sumen nuevos fans a los legendarios viejos ya fans como ellos que los escuchaban en su momento, porque el grupo ha conseguido el milagro de sobrevivir a lo que va camino a ser ya más de casi 40 años de la muerte de Jim Morrison. A pesar de que los otros músicos siguieron grabando, nunca pudieron evitar que se notara la falta de Jim Morrison. Los Doors grabaron 2 discos más después de su muerte. El segundo dio el famoso tema que pocos saben que lo compusieron los Doors, No me molestes mosquito, que fue lo que muchos dijeron, bueno, basta con estos tipos. Y realmente hasta el momento los Doors sobrevivientes se han dedicado a supervisar las reediciones, por ejemplo la filmación de la película de Oliver Stone sobre los Doors en el 91. O sea, los Doors están vivitos y coleando. Es un grupo interesante, es una música para explorar, no es para cualquiera, pero sí quedó claro que Jim Morrison está allí en el panteón, está en el escenario eterno de los grandes del rock, y hay un estudio pormenorizado de su vida y de la música de los Doors da a entender quizás las razones del éxito y la complejidad de su leyenda.
Gracias, Carlos.
Chao.